pausa rápidamente a dialogar con el fiscal, el doctor Leandro Estrada. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted?
Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarlo en este año, que tenga un próspero año 2024, ¿eh?
Bueno, gracias igualmente.
¿Aumentó la delincuencia o es una sensación? Veo que siempre dicen que los medios nos manejamos por sensaciones, y yo creo que ha aumentado la delincuencia. Usted que está allí en el Poder Judicial, ¿aumentó o no?
Sí, pero hay que encuadrarlo, digamos. Lo que han aumentado son, que es lo que más tienen repercusión pública, han aumentado los delitos contra la propiedad, que son una forma de decir, no quiero generalizar diciendo aumento de la delincuencia. Sí hay un aumento considerable de los delitos contra la propiedad, robos, hurtos, defraudaciones. De manera que, para responder a tu comprensión, sí, ha aumentado.
Bien, robos, hurtos, es lo que, defraudaciones es lo que habitualmente escuchamos entre los vecinos.
Exacto.
¿Cómo se para esto? Porque, a ver, la gente dice, lo denunciamos. Le cuento un caso rapidito que pasó ayer. Nos hacen llegar un video de un joven que rompe una vidriera allí en la calle San Lorenzo y Pescadores, de una ferretería. Se roba dos palas, y le ponemos un título, serán para trabajar, una cosa así. Automáticamente las redes sociales explotaron, y automáticamente habrán pasado, no sé, 15 minutos desde que cargamos esa noticia, que empezaron a llegar mensajes. Mensajes de la gente, como por ejemplo, dando datos precisos de quién era la persona, dónde vivía, cómo le decían, desde cuándo delinquía, con quién se juntaba, los últimos robos. Y algunos lo que decían es, entra por una puerta y sale por la otra. Antes porque era menor y ahora ya es mayor. ¿Dónde, sí, dónde está el quid de la cuestión?
Y gran parte de su problema, cuando es menor de edad, pasa por la ley penal de menores, que es una ley muy vieja, está desactualizada. De hecho, es un decreto ley de dictadura militar, que después quedó y ha quedado, y que requiere una urgente modificación para poder trabajar claramente, con medidas claras, cuando el que comienza a infringir la ley penal es menor de edad. Que no se reduce a analizar la edad de la inimputabilidad o la punibilidad de un menor. Sí, es mucho más profundo. Uh-huh. Y sería muy largo explicarlo ahora. Y después, hacer de mejor los esfuerzos entre la policía y el Ministerio Público Fiscal, para poder sancionar y, bueno, tomar medidas, las medidas que nos autorice el Código de Procedimiento Criminal en los casos como corresponde. Entiendo que ese hecho no es de mi turno, no estoy de turno yo, pero entiendo que en este momento se encuentra detenido a disposición de una fiscalía.
Sí, 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 lo detuvieron ayer a la tarde en la comisaría octava, y indudablemente debe estar allí. El caso lo debe tener algún fiscal, pero
sí, no sé si había audiencia de imputación de cargo. Conozco el caso, pero digamos por referencias de que me han contado, inclusive me hicieron una consulta sobre el respecto. No, pero bueno, habrá que ver ahora que está detenido si corresponde o si están dados los requisitos para adoptar la medida de coerción personal más gravosa, que es la prisión preventiva. Desde ya te aclaro, los antecedentes de infracciones a la ley penal que puede haber tenido en carácter de menor no son ni pueden ser valorados en esta instancia de cuando es mayor de edad.
A ver.
Es decir, es un problema legal.
Es un problema legal. Claro, porque
es un problema de redacción de la ley.
Digamos que yo, todo lo que hizo antes de los 18 años ahora no se lo puede juzgar.
No valen como antecedentes.
Ni
no
valen como antecedentes.
Ni pueden ser aplicados para la declaración de reincidencia. Todas esas condiciones que yo estoy dando son producto de la legislación. No es un invento de los jueces y del Ministerio Público Fiscal. La legislación penal de fondo indica eso. Y la legislación penal del régimen penal de menores indica eso.
Bien.
Yo sé que poco simpático sea afuera, pero es lo que dice la ley. Y nosotros tenemos que aplicarla.
Entonces, indudablemente acá hay que hacer un trabajo desde las cámaras, hay que cambiar las leyes.
Yo siempre he dicho, mi problema de seguridad no es un problema. Cuando hablamos de inseguridad, nosotros normalmente, se pone en crisis el concepto de seguridad cuando se dan estos hechos, digamos, delitos contra la propiedad violentos, robos, hurtos, etcétera, que son los que más, de alguna manera, repercuten en la opinión pública. No es la solución, el problema depende de un solo poder del Estado o de la policía. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, hay un delito que es para la población un hecho grave. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un testigo que no quería venir, un damnificado que no quería venir a declarar en la fiscalía porque no quería dejar sola su casa en un barrio porque se le usurpaban. El delito de usurpación tiene un máximo de escala penal de 3 años. Es un plazo muy breve que puede originar la prescripción de la acción penal en el cúmulo de tareas, ¿entiendes? Cuando uno tiene que analizar las cuestiones de fondo, siempre he dicho la usurpación, que es un delito grave, que a veces ocurre muy seguido, y ustedes vieron en los medios de comunicación, pusieron de manifiesto que en una cuestión de usurpaciones en San Martín fue establecido en 5 personas en un tiroteo.
Sí.
Hace un tiempo atrás, bueno, sigue teniendo un tratamiento penal la usurpación, que yo diría es débil el tratamiento penal que tiene en función de la naturaleza del delito que es. Hay gente que tiene solo una vivienda, se lo usurpan y tiene que andar peregrinando para recuperarla. En muchas oportunidades es porque los códigos de procedimiento criminal establecen plazos o condiciones que impiden que den una solución rápida. Con esto, ¿qué te quiero decir? No es nada más que el funcionamiento de un poder del Estado el que es responsable en este sentido. Son todos. Y yo veo que por ahí debaten cada cosa tan absurda en lugar de tratar las cosas serias, pero bueno.
Este es el problema, ¿no? Que tenemos que empezar a tratar las cosas importantes si queremos que en realidad haya un cambio, si no esto va a seguir así por más que pasen o cambien los gobiernos.
Pero independientemente de eso, yo tengo vedado a hacer política.
Sí, sí, sí.
Lo que no significa que no vea. El crecimiento de la pobreza en 2 meses, de una manera muy, muy alarmante, también repercute en esto. También repercute en esto. Ayer veía que casi el 60% de los argentinos son pobres.
Sí.
No es la primera vez que se observa que ante políticas recesivas aumenten de manera inmediata los delitos contra la propiedad. Ves que no es solo la solución de un... y no se resuelve con un protocolo antipiquetes. Es muy lindo para cierto discurso acomodado el protocolo antipiquete, el protocolo... Sin embargo, con política macroeconómica estás elevando el número de personas que se les torna cada vez más difícil vivir y que muchas veces mal optan por la comisión de delito. Esto significa, en definitiva, que al aumentar los delitos contra la propiedad, los quienes cometen los delitos son cada vez más jóvenes, los que lo hacen por primera vez. es todo un análisis del de la estadística y cómo decisiones de un gobierno central repercuten no solo en San Luis, en todo el país. No digo que esté bien la solución que buscaron del problema económico. Digo que tampoco hay que perder de vista esta clase de políticas recesivas que generan esto. Que yo, personalmente, en 9 o 10 años de ejercicio de operador del Poder Judicial, ya lo he visto en anteriores circunstancias con otras políticas recesivas.
Ahora, ¿es producto de esa política recesiva o es...?
No, yo digo que es un factor coadyuvante, es uno de los factores. Está bien. No es la causa eficiente única.
Está bien, porque yo siento también que de pronto muchas veces se utiliza como el disparador para decir, bueno, creció porque no, la recesión...
Bueno, no, sería bizantino echarle solo la culpa a esa circunstancia. No es esa sola circunstancia. Son un tratamiento legislativo del castigo penal que tiene que ser actualizado, la política recesiva... y una serie de circunstancias, como te decía, con relación al delito de usurpación, que hay que ir analizándola, pero es todo un contexto, no es nada más que analizar el funcionamiento de la policía. No es nada más que eso. Si la policía tiene o no tiene móviles, si tiene o no tiene logística, es muy sectorizado. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, totalmente, totalmente. Justamente por eso lo convocamos, porque nos puede explicar por su capacidad y por el tiempo que hace que está justamente en la justicia, esta situación que hoy notamos los ciudadanos que está pasando en Villa Mercedes. Hablamos puntualmente de Villa Mercedes, pero podemos hablar de la provincia, podemos...
No, sí. El problema nuestro es un problema de patrimonio común, te diría yo, en el país en general.
Doctor, como siempre, un gusto
igualmente
charlar con usted y que nos aclare un poco el panorama y de esta manera nosotros también poder llevárselo a los oyentes. Saliendo de esto, lo vi los otros días, buena pilcha, buen traje, la verdad,
es el mismo que tengo puesto ahora.
Buen traje, lo miré cuando pasó, dije, buen traje. No sé si habla argentino ese, pero buen traje.
Y es de acá de Mercedes, yo no compro afuera.
Mire.
Nada, ni por internet. Bueno. Por una cuestión también de convicciones personales, y con relación al comercio de mi ciudad. He vivido acá toda mi vida, compro acá. Me parece injusto a veces comprar por internet o en otro lugar. Es acá de Mercedes, de acá un local del centro. Y está bueno. Admito que está en la zona, en mi traje.
Es muy bueno. Le hace una figura. No sé si está jugando mucho al fútbol, ¿qué? Pero bien, bien.
3 veces por semana, el fútbol y el centro.
Como siempre. Doctor, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Chao.
Dialogamos con el doctor Leandro Estrada, es fiscal.